Bueno, saludamos a un hermano, un amigo, un colega, el querido Edgardo Esteban. ¿Cómo estás, Edgardo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mario, querido? Qué bueno escucharte.
Igualmente. Acá con el equipo, con el compañero Dorio.
¿Qué tal, Edgardo, querido?
¿Qué tal? ¿Cómo andas, José, querido, también?
Bueno, ¿vas para el sur? ¿Te estás por ir para el sur?
No, porque estamos trabajando justo en lo que es el acto que se va a hacer en el Museo Malvinas.
Bien.
Y tengo que estar muy temprano. Justo estábamos acá hablando un ratito con Guillermo Carmona, el secretario de Malvinas, que sí va a estar una delegación donde va el ministro de Defensa y va a estar Daniel Firmo, así que bueno.
Hablamos con Daniel más temprano.
Sí.
Bueno, lo cierto es que...
Me dan los tiempos, ¿viste? Porque estamos con los horarios como...
Sí, además es un aniversario redondo que genera, imagino yo, más expectativa, más búsquedas. ¿Qué cosas nuevas podemos contar de Malvinas, tantas veces que hemos hablado de este tema, no solamente en el terreno de lo público, sino en lo personal, la historia de tu vida?
Mira, yo que estoy en el museo y estoy trabajando mucho en el tema de que el museo sea un punto de encuentro, que por suerte esperemos desde este fin de semana, este próximo sábado. Hay que trabajar en lo que es esa construcción de lo colectivo, en un país con tantas grietas, con tantas dificultades, con tantas tensiones, con tantos odios. Por lo menos tener un tema que sea el de unidad, que entendamos que no hay muchos temas que puedan ser superadores a las cuestiones, a la coyuntura, a los gobiernos, a las especulaciones, y que es la defensa de nuestra soberanía, como ese faro que está pegado al museo y que habla justamente de la palabra soberanía. ¿Cómo construimos soberanía? Por un lado, rescatando la memoria, en este caso recordando a nuestros compañeros caídos que están enterrados en el cementerio de Darwin, a los que estuvimos allá. Ojalá que sea ese abrazo que no tuvimos hace 40 años atrás, y que en cada barrio, en cada ciudad, en cada provincia podamos tener ese reencuentro con nuestra gente, y que después entendamos que Malvinas no es una efeméride solamente, tiene que ser todos los días, porque está la base más grande que hay en el hemisferio sur, en nuestras islas, que los británicos están construyendo un puerto de aguas profundas, invirtiendo 85 millones de dólares, Y mirando hacia el sur y a esa especulación de lo que es el continente blanco y a lo que es la reserva no solamente de alimentos o de hidrocarburos, sino de la mayor reserva de agua potable que tiene el planeta, y están pensando ya para dentro de 20 o 30 años para ser el Imperio Británico Antártico. Y nosotros tenemos que entender que fortalecer esa unidad, fortalecer esta construcción del relato, también es una herramienta para seguir trabajando hacia afuera. Por un lado, respaldando a la Cancillería en este reclamo en Naciones Unidas a partir de la Resolución 2065, pero después desarrollando una construcción en la región particularmente que se ha perdido estos últimos años y que tenemos que encontrar. Uruguay hoy es el puerto, Montevideo es el puerto hoy con mayor circulación de barcos factorías o barcos que van a depredar nuestra pesca. Y que además que si Malvinas es un pasado con historia, que ya tiene 502 años desde el primer avistaje y 189 de la usurpación, también tiene un presente y un futuro, porque cuando se llevan desde el año 83 hasta el año pasado 187 mil millones de dólares, solamente de regalías pesqueras a los británicos, lo que vengo marcando estos días es cuántas escuelas, hospitales, rutas, vacunas, planes alimentarios, becas, para las escuelas, para los estudiantes, cuánto menos se le hubiese pedido al Fondo Monetario Internacional. Y de esa perspectiva tenemos que trabajar en lo cotidiano, pero también que hay un futuro para nuestros hijos y nuestras hijas.
Tal cual. Pensaba y te escucho, en aquel año 82, el modelo exacerbado del neoliberalismo a dos puntas, ¿no? Margaret Thatcher y el apoyo de Reagan. Hoy más o menos ese escenario parece repetirse en el planeta frente a una gran resistencia que hay que hacer. Porque parece mentira, ¿no? Que dentro de este mismo país tengamos adeptos, seguidores, respetuosos, diría hasta admiradores de lo que hace la OTAN en este momento en la presión en la guerra de Ucrania, mientras vos bien definís, tiene una base en territorio nuestro, ¿no? Qué cosa increíble, hay que trabajar mucho en ese aspecto, Edgardo.
Yo lo he escuchado hasta algunos excombatientes y que son referentes hablando y defendiendo a la OTAN, y creo que tienen mala memoria porque un submarino de la OTAN inundó y tiró un misil al crucero General Belgrano fuera de la zona de exclusión y murieron 323 compañeros. Eso no se puede olvidar. Sí. Entonces, tenemos que trabajar con la memoria porque el mismo relato de lo que está pasando ahora y en Ucrania es contradictorio a lo que es la usurpación de un territorio como nuestras islas y a lo que es una colonia como la que pretende el Reino Unido a la distancia, ¿no? Yo en la contratapa de Iluminados, que vos estabas en aquellos días cuando escribí el libro, sí, decía, la guerra es un procedimiento por el cual hombres que no se conocen se ven obligados a matarse por hombres que sí se conocen y no se matan. Y como en aquellos días Margaret Thatcher, ni Reagan, ni Galtieri morían, los que mueren son los que están en la guerra, ¿no? Sí. Y después las secuelas y el dolor, cuando vos decís 649 soldados o 400 enfermos o que mueren por el COVID, o cuántos mueren ahora en esta guerra, para la prensa es un número. Para aquella mamá, aquella novia, aquel hijo, aquel padre, aquel amigo, no es la etapa del diario de hoy, es la etapa de toda su vida. El otro día estuvimos en el Chaco con Guillermo Carmona y escuchábamos una mamá de 91 años que hablaba de su hijo como si se hubiese ido ayer a Malvinas, con un dolor, con un amor y con una ternura que vos decís, viste, está llegando a un camino donde cada vez se aproxima más la muerte, pero también ella vive esa muerte de su hijo con la misma intensidad que aquellos días. Entonces me parece que hay que trabajar desde lo humano, de entender que las guerras no son el camino, pero que en Malvinas hubo compañeros que murieron y que tenemos que recordar eso cuando salimos a hablar con tanta facilidad o con tanta especulación, porque la tapa de los diarios no es el sentimiento de lo que significa estar bajo las bombas en el medio de una guerra, ¿no?
Edgardo, me da una impresión a veces extraña, digo, donde aquellos que dicen, bueno, ¿para qué pelear teniendo un territorio tan amplio? Y digo, desgraciadamente son muchos los que han salido como
a rechazar eso. Muchos cercanos que hemos cruzado en algún momento.
Pero
genera
terrible.
Mucha tristeza, ¿no?
Exactamente.
Mucha tristeza. He escuchado a referentes que yo en algún momento creí respetar y que me parece denigrante, porque no saben,
sí, señor.
Han hablado, y algunas referentes intelectuales que han hablado del Museo Malvinas como si fuese un museo de guerra, y es un museo de historia, no hay armas en el museo que estamos, y que pasa, es decir, a Rizzo,
o
Marechal, grandes pensadores, y lo que significa Malvinas, porque también, creo que
¿por qué Malvinas?
Y que vean lo que decía José Hernández, o lo que decía Paul Clusá, o lo que decía Alfredo Palacios, o Escalabrino Ortiz, o Marechal, grandes pensadores, y lo que significa Malvinas, porque también, creo que, siempre digo, es como el periodismo o los intelectuales son como un gran océano en muchos casos, ¿no? Sí. Que hablan de todo, pero con un centímetro de profundidad, porque no hay un desconocimiento de Malvinas.
Absolutamente.
Sabe quién fue, perdóname. Sí. Pero vos haces una encuesta y preguntas, ¿quién fue Miguel Fitzgerald? ¿O qué hizo Dardo Cabo? ¿Cuántos habitantes había? Si había una población previa a las islas, y vos decís, 150 personas vivían en las Islas Malvinas, previo a la usurpación. Y que San Martín en 1816 escribió una carta pidiendo que los reos que estuvieran en las islas fueran a San Juan para sumarse al ejército libertador y cruzar los Andes. Y dice, entonces me parece que hay que trabajar toda esa construcción de esa pertenencia y por qué las Islas Malvinas son argentinas.
Totalmente, y te decía que eso coincide muchas veces con los negacionistas de los muertos en la dictadura, ¿no? Me parece que no es casual, que arma todo como una especie de espectro ideológico realmente deplorable para el sentimiento patriótico que todos naturalmente debemos tener hacia la propia tierra, ¿no?
Pero uno no habla del nacionalismo, sino de la lógica y el sentido común y de los números y de ese mar. Mirá, nosotros tenemos en el museo una muestra que es sobre el Instituto Antártico, que se creó en el año 1952. Hasta la llegada de Perón, en la Antártida había una sola base científica, que fue la primera que hubo. Cuando llega Perón, que conoce a un señor que era un amante del sur y de la Antártida, que se llamaba Hernán Pujato, y le dice, primero va Perón, mire, ¿por qué no desarrollamos la Antártida? Durante 9 años de lo que fue ese gobierno, se crearon 8 bases científicas permanentes, las 2 que estaban más cercanas al Polo Sur, 23 refugios de verano, se compró el primer rompehielos, se creó la Dirección Nacional del Antártico, el Instituto Antártico, se hizo el mapa bicontinental, aquel que teníamos, el triangulito al costado, que es del año 46, y se desarrolló la Marina Mercante, se hicieron los barcos para poder pescar y para poder exportar nuestra carne y competir con el propio barco británico. Claro. Entonces, eso es lo que hay que trabajar, porque no es solamente la retórica, es hacer una política de Estado para el futuro y que entendamos que tenemos que estar por encima de las internas políticas y que sea una cuestión de Estado y que generemos un camino como hacen los británicos que ya están pensando con ese puerto que hacemos acá 50 años con la Antártida. Nosotros también tenemos que competir y trabajar, multiplicar y buscar aliados que están en la patria grande, porque se ha perdido mucho también en la región y Malvinas es
América Latina, ¿no?
¿Qué pasa con la transferencia a las generaciones nuevas de esto? Porque uno lo vivió, lo vivimos en carne propia, vivimos el dolor, interactuamos con los compañeros, con los familiares. ¿Qué pasa con los chicos, con los jóvenes, con Malvinas?
Hay un gran distanciamiento, porque más en este contexto de la guerra, pero hay que trabajar. Nosotros el sábado inauguramos una experiencia que se llama Pisar Malvinas en el museo, que es para que pueda ir por todo lado, porque solamente hay que comprar las máscaras, y vos con realidad virtual, con 3D, caminás por las islas, levantás objetos, ves el mapa, la plataforma continental. No quiero spoilearlo mucho porque me gustaría el factor sorpresa, pero es una belleza. Estás en las Islas Malvinas, sentís las Islas Malvinas, las ves, y hasta te agarra vértigo si tenés un poco por las alturas que podés transitar esa experiencia. Pero es lo que hay que hacer, buscar las herramientas para llegar a las y los jóvenes. Y tenemos el recital de sábado en el Centro Cultural Kirchner, va a ser un recorrido por las canciones de aquellos tiempos, por el rock nacional, claro, cantado por las chicas y los chicos, los nuevos grupos. Va a estar el gran León al final, porque tiene que estar, porque nos merecemos que esté. Pero después es buscar esos referentes. Ayer la chica esta de Lucas Saldívar, yo siempre lo digo mal, Bertoldi, y a Aristimuño, anoche había una actividad que fui, y Aristimuño cantó una versión de Solo le pido a Dios que te conmovía, y la Bertoldi cantó una versión de Novo Madrid en Buenos Aires, que te puedo asegurar que se te pone la piel de gallina, que es la canción posguerra emblemática que hizo la bisagra del rock nacional.
Claro.
Entonces tenemos que trabajar con esos intercambios, y eso me parece que es lo importante, porque como te decía antes, es futuro, y tenemos que construir futuro de Malvinas.
Y más allá del respeto por la guerra, por los muertos, por el dolor, también hablar de estos otros temas que quedan ocultos, ¿no? Porque pareciera que se cierra el discurso con el tema de la guerra, y con eso está bien y nadie dice nada más, y sin embargo hay un negocio potencial allí en manos de extranjeros. Esa cifra que tiraste, extraordinaria, del recurso pesquero que se está robando a la República Argentina, también debiera ser objeto de atención de estos grandes defensores del capitalismo, que parece que tienen un capitalismo para un lado únicamente y no para adentro, ¿no? Para las fronteras adentro.
Sí, pero se querían cambiar por vacuna las islas. Se decía que porque dos islitas de 11.410 kilómetros cuadrados, pero en torno, ¿sabes cuánto ahora pretende el territorio británico de nuestro mar continental? 1.680.000 de la plataforma marítima continental, y sumado con lo de la Antártida, ellos creen ser dueños de 2.400.000 kilómetros cuadrados, 10 veces más lo que la superficie de sus islas allá en el norte. Entonces tienen un control de los pasajes Atlántico-Pacífico. ¿Por dónde pasan los submarinos nucleares ahora? Y el armamento nuclear que trajeron, ¿habrá quedado o habrán esa base tan inmensa que querían en el 82 tirar hasta una bomba nuclear en la ciudad de Córdoba, en la fábrica de aviones? Entonces hay que tener una lógica que Malvinas y nuestro mar es una zona de paz de la región, y ellos han generado una zona de guerra. Argentina no tiene un camino de la guerra, tiene un camino de la paz, pero tiene que tener la coherencia de seguir trabajando, porque hay una pertenencia, porque tenemos que trabajar en la lógica de una construcción regional, porque tenemos que hacer un desarrollo de nuestro mar austral y de la Antártida y de las Islas Malvinas, y tenemos que esperar el factor que da la política y la ilógica de la coyuntura, como ahora que Maduro es bueno,
claro,
o una guerra como la de Rusia, que era impensada en esa época, hace dos meses atrás, cuando veníamos saliendo de la pandemia. Entonces puede pasar y va a pasar, porque el Reino Unido no integra más el Brexit, que se den algunas lógicas, que Argentina pueda volver a ver flamear la bandera argentina, porque en los años 70, se inauguró ese aeropuerto que hoy funciona todavía en Puerto Argentino con la bandera argentina. Yo fui prisionero de guerra en un depósito de YPF.
Sí, tal cual.
En el 82 estaba el Banco Nación. Banco Nación.
Por Dios.
Correo argentino y gas del Estado en nuestras islas.
Sí.
Entonces tenemos que empezar a trabajar con una lógica de que la soberanía se construye todos los días, no solamente en las efemérides. Y que Malvinas, además de lo que fue el conflicto bélico, del cual yo me siento orgulloso y reivindico a mis compañeros y a los compañeros caídos, es también la democracia, y tenemos que seguir trabajando los años venideros.
Bueno, acá, bueno, no tengo que contarte, la radio pública está haciendo lo mejor que se puede hacer, que es de difundir, profundizar e intercambiar en este tipo de charlas esta otra parte que me parece que vale la pena contar.
Instalar un nuevo transmisor, ¿no?
Y como claro,
que estoy orgulloso y que me conmueve, que tiene el nombre de uno de mis grandes amigos de la vida, que ustedes saben, que Marito Burgueño, con el cual yo cuando entré en Radio El Plata era mi refugio, estuvimos un mes trabajando en la Comisión Constituyente de Santa Fe, el operador, y yo era el movilero de Radio del Plata, así que me da una gran alegría y fue una gran justicia un tipo que era muy malvinero, un gran profesional y que ahora está apuntando ese nombre hacia nuestras islas, ¿no?
Sí, ahí está, con la direccionalidad a los 650 kilómetros hacia el este, desde Río Grande.
Hay que poner mucho fútbol, ya se lo dije, sí. porque el más antiargentino, el que nos odia, que se llama Patrick Watts, es hincha de San Lorenzo.
Mirá vos,
sí, bueno. El fútbol, viste, la pertenencia del deporte, para los que amamos el fútbol, viste, es como que no se pierde a pesar de los odios.
Sí, señor.
Y eso hay que explotarlo y hay que trabajarlo, viste.
Bueno, nuestro abrazo de siempre.
Abrazo grande, Edgardo.
Gracias, un gusto escucharlo los dos.
Chau. Edgardo Esteban, ahora director del Museo Malvinas, un amigo de la vida.
Un gran amigo y compañero, sí, señor.